Muy bien, le damos la bienvenida como cada semana a nuestro amigo y profesor Luis Fuensalida. Con él vamos a charlar, vamos a escuchar su columna, que entiendo, Luis, tiene que ver con uno de los conflictos que no son los que prestamos más atención, o por lo menos los que el mundo parece prestar más atención, pero que puede escalar de manera compleja. Estamos hablando de la crisis entre Grecia y Turquía, ¿es así?
Así es, sí. Por ahora está en el grado de crisis. Si todavía no ha escalado a conflicto, pero por ahora es crisis. Y bueno, así es, Dani. La columna de hoy, teniendo en cuenta eso, se titula Los riesgos que involucran la escalada en la crisis entre Grecia y Turquía. Esta crisis entre Grecia y Turquía va escalando de manera peligrosa, que podría desembocar en un conflicto armado limitado, pero que puede involucrar a otros actores y complejizar la situación en Oriente Medio y en el Mediterráneo. Pero antes de iniciar el análisis, y como es mi costumbre, esbozaré brevemente el marco histórico que han delineado las relaciones entre estos dos países. Para finales del siglo XV, el Imperio Otomano se había hecho con la ocupación de casi todo el territorio griego en los Balcanes y de la mayoría de las islas en el mar Egeo, a excepción de Chipre y Creta, que estuvieron bajo control del Gran Ducado de Venecia hasta 1571 y 1670, respectivamente, hasta que recién en 1864 fueron unificadas a Grecia, previo pasar por las manos francesas y británicas sucesivamente. Si bien la población de origen griego que habitaba tanto en Constantinopla, hoy Estambul, como en las islas, vivieron con prosperidad, no fue lo mismo para la población que habitaba en las regiones de Tracia, Macedonia y el resto del territorio continental griego actual. Pues si bien el sultanato reconocía al gran patriarca de la Iglesia cristiana ortodoxa griega y no buscó islamizar a la población helena, sí estaban sujetas a la discriminación como súbditos de segunda clase y al pago de fuertes impuestos. Con la llegada del siglo XIX, más precisamente a partir de 1820 y hasta 1848, se dieron tres oleadas de revoluciones que sacudió en Europa y también a una parte del Imperio Otomano. Algunas tuvieron objetivos políticos, como ser obtener una carta o constitución, y otras fueron motivadas por los sentimientos nacionales, y entonces el fin era la independencia, tal como sucedió con los griegos, que tras una guerra contra el ya decadente Imperio Turco y con el apoyo de potencias europeas como Francia y el Imperio Británico, en 1830, firmado el Protocolo de Londres, es reconocida internacionalmente a Grecia como un estado soberano e independiente. Pero los conflictos entre Grecia y el Imperio Otomano no se detuvieron ahí, pues ya a principios del siglo XX, entre 1912 y 1913, estallaron dos conflictos armados. El primero, una alianza conformada por Grecia, Serbia, Bulgaria y Montenegro, derrotaron a los turcos y recuperaron la totalidad de los Balcanes y la península helénica, a excepción del pequeño territorio europeo de los estrechos que aún hoy es parte de Turquía. El segundo, una alianza entre Grecia, Serbia, Rumania y Montenegro contra la Gran Bulgaria, apoyada por Rusia, por el Imperio Ruso, tras el cual quedaron conformadas las fronteras de los estados involucrados, incluyendo al Imperio Turco, tal como existieron al estallido de la Primera Guerra Mundial. En este conflicto mundial, Grecia ingresó recién en 1917, uniéndose a la alianza liderada por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, contra los imperios centrales, el alemán, el austrohúngaro y el turco. Y tras finalizar el mismo, Grecia intentó anexar territorios en Asia Menor, donde había mayoría de población griega, lo que originó la guerra entre Turquía y Grecia entre 1919 y 1922, y en donde los griegos resultaron derrotados y tras la firma del Acuerdo de Lausana en 1923, se dio el intercambio y reubicación de poblaciones griegas y turcas en sus respectivos territorios. Pero durante el conflicto ocurrió lo que se conoce como el genocidio de los griegos pónticos, en el que fueron asesinados casi 500.000 de griegos a mano de los turcos. Para tener una idea del decrecimiento de la población de origen griego en el otrora Imperio Otomano y la actual Turquía, en Estambul, para el año 1900, vivían unos 300.000 helenos, y según el censo del 2001, solo 3.000 aún habitan en aquella ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue ocupada por tropas italianas y alemanas. Estas últimas procedieron a deportar a miles de judíos griegos a los campos de exterminio y a imponer una brutal represión contra el resto del pueblo heleno, mientras que Turquía mantuvo una neutralidad durante el conflicto. Como se ha señalado, las relaciones entre Grecia y Turquía se han caracterizado por ser tensas. Solo se apaciguaron los recelos en ocasión del terremoto del año 1999 que afectó a ambos países, mejorando temporariamente las relaciones entre ambos. Pero esto no ha bastado para superar el pasado conflictivo. Esto ha quedado evidenciado recientemente. El 20 de agosto, próximo pasado, cuando se encontraron en aguas del mar Mediterráneo, cerca de la costa oriental de Chipre, dos fragatas misilísticas, una griega y otra turca, de manera peligrosa. Y acto seguido, se desplazaron dos naves de guerra francesa a apoyar al navío griego. 6 días después, Atenas anunció el inicio de maniobras conjuntas de su armada y las de Francia y Chipre en el Mediterráneo Oriental, a lo que Ankara respondió con tareas similares con dos fragatas acompañadas o vigiladas por un destructor de los Estados Unidos, pasando en limpio tres socios de la OTAN se hayan enfrentado. Pero ¿cuál es el motivo de esta crisis entre Grecia y Turquía? La causa son los yacimientos de gas natural en el Mediterráneo Oriental, un sector que se encuentra en ese espacio insular que perdió Turquía por el ya mencionado Acuerdo de Lausana de 1923, y que desde entonces Atenas y Ankara se disputan esa zona económica exclusiva entre las islas griegas y la costa turca. Entre aquellas islas no se puede dejar pasar, en relación a los enfrentamientos entre estos dos actores, el conflicto en Chipre, donde para 1960 se inició un conflicto armado entre las poblaciones greco-chipriotas y turco-chipriotas, apoyadas por Grecia y Turquía respectivamente, y que dio lugar a la intervención de las Naciones Unidas y a la partición de la isla tras la ocupación turca de una parte de la misma en 1974, convirtiéndose en un conflicto congelado, pero latente, y que sigue una dinámica paralela a la escalada de la actual crisis, con un ingrediente. En el 2004, el Estado grecoparlante chipriota se sumó a la Unión Europea, lo que sin dudas ha afectado las relaciones entre Turquía y el bloque europeo. Y otro caso, también para recordar, que traigo ahora a mi memoria, fue en 1996 con la ocupación de una isla griega deshabitada en el mar Egeo por fuerzas anfibias turcas que puso a ambos países al borde de una nueva guerra. Ya a principios del presente siglo, la Unión Europea ratificó las fronteras marítimas actuales que reivindica Grecia. Pero al llegar al gobierno, el partido AKP del actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan solicitó formalmente la revisión de los términos de los acuerdos que fijan aquellas fronteras, a lo que Atenas ha respondido que no solo reconoce los actuales límites, sino que la posición asumida por Ankara es producto de su visión expansionista propia del neo-otomanismo. Esta visión turca también se ve reflejada en el acuerdo firmado entre el gobierno de Libia, reconocido por las Naciones Unidas, y Ankara, por el cual se otorga a Turquía los derechos de explotación de los recursos naturales en el Mediterráneo Oriental entre las islas de Creta y Rodas, ambas de soberanía griega. Y esto motivó las protestas de Atenas y de Nicosia, a lo que la Unión Europea respaldó. Pero este no es el único revés a las apetencias de Turquía, ya que en el 2019 los Estados Unidos fijaron su posición respaldando a Grecia, incluso envió parte de las naves de su sexta flota a los sectores en disputa y levantó el embargo de armas que pesaba sobre Chipre. Y hace pocos meses, los navíos de la flota estadounidense acompañaron al buque de perforación del grupo ExxonMobil, que provocó que la Oruk Reis, nave turca de análoga función a la empresa mencionada, se retirara. Ahora veremos cómo esta crisis greco-turca se va haciendo más compleja e involucra a terceros países. En principio, Egipto y Grecia firmaron en enero de este año un acuerdo para la explotación del gas natural en el Mediterráneo Oriental, que se contrapone con el ya señalado acuerdo entre Libia y Turquía. Pero acá no terminan los problemas. Grecia, Chipre, Israel, Italia y Jordania se han unido en el Foro de Gas para el Mediterráneo Oriental, o FGMO, que a su vez cuenta con el aval de los Estados Unidos, y del que ha quedado excluida Turquía. Y como si esto no fuera poco, Emiratos Árabes Unidos se ha declarado a favor de Grecia y en contra de la política de Ankara respecto al apoyo que presta a grupos yihadistas radicales. Y si recuerdan mi columna en relación al conflicto en Libia, tanto Egipto como los Emiratos Árabes Unidos apoyan a la facción rebelde representada por el Ejército Nacional Libio con sede en Bengasi, mientras que Turquía hace lo propio por el gobierno de Trípoli. Y ni hablar de las tensas relaciones entre Jerusalén y Ankara, una crisis diplomática israelí-turca que ha ido creciendo ya desde aquel foro de Davos en el 2009, con la posición asumida por Erdogan respecto a la llamada causa palestina. En definitiva, la visión y el intento de poner en práctica su estrategia neo-otomana parece poner a Ankara entre la espada y la pared, más allá de las declaraciones del mandatario turco de llevar la cuestión del Mediterráneo Oriental al Tribunal Internacional de La Haya. En la situación actual, la Unión Europea, como mediador en la crisis descripta, no la tiene nada fácil, pues por un lado se encuentra amenazada, por no decir extorsionada, por Turquía, si Ankara renuncia al acuerdo sobre refugiados y abre sus puertas a una migración masiva hacia el espacio europeo. Pero por otro lado, Bruselas no puede dar la espalda a Grecia y a Chipre, que son miembros del bloque comunitario. Es así que se abren las posibilidades que la presente crisis pueda desembocar en un conflicto armado limitado entre Grecia y Turquía, con tres teatros de operaciones. El primero en la región de Tracia, en el límite norte de Grecia con el territorio turco en Europa, primordialmente en choques terrestres de ambos lados. El segundo, casi exclusivamente naval, en el mar Egeo, y el tercero en Chipre y el ámbito marítimo circundante. La otra posibilidad, descartado el conflicto armado, sería que los miembros del FGMO aceptaran el ingreso a Turquía al foro, aunque esta solución sería de corto plazo, pero más positivo y duradero estaría la conformación de un foro internacional de negociaciones sobre los derechos marítimos en aquel sector del Mediterráneo Oriental. Mientras tanto, se ha programado dentro del ámbito de la Unión Europea una reunión para el 24 y 25 de septiembre próximo del Consejo Europeo, en donde Francia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha declarado la posibilidad de sancionar a Turquía, una posición dura que por el momento no ha tenido demasiados seguidores en el resto de los miembros de la comunidad europea, pese a que el responsable de la política exterior del eurobloque, Josep Borrell, se inclina por una postura, por la postura gana. Lo concreto, por ahora y finalizando mi columna, Dani, de hoy, la crisis sigue escalando, agregando un factor de fricción más en una región que navega entre esperanzadores procesos de paz y el accionar terroristas y las visiones hegemónicas.
Fantástico, como siempre, Luis. Hasta aquí la columna, entonces. Dicho lo que has dicho, te mandamos un abrazo grande. Cuídate mucho, nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani, un abrazo y abrazo al Tuco y a todos.
Muchísimas gracias. Era el profesor Luis Fuensalida.